Hoy vamos a empezar pensando en los nietos de Pedro Salvador. Pensé cambiar un poco la introducción del mensaje, pero ya que lo he pensado aquí, me cuesta sacarlo de aquí. Y es que yo enseño a mis alumnos en la preparación de los mensajes y de las conferencias, les ilustro de una manera muy sencilla algo que os voy a explicar. Os voy a explicar con una pregunta y me vais a dar alguna respuesta. La verdad es que les enseño un dibujo en el que hay casas, y les digo que se fijen bien y que me digan qué es lo que ven. Nunca ven al fotógrafo que hace las casas, ni nunca ven al dibujante que las hace. Se fijan en la imagen y me expresan. Y es curioso porque cada estudiante suele expresarte lo que ve en el dibujo. Unos te dicen que son casas cuadradas, otros que son modernas, normalmente utilizo fotografías bonitas. Otros intentan averiguar el estilo del arquitecto. Otros se fijan, cosa curiosa, se fijan en los marcos de las ventanas, si son de aluminio. O sea, como les digo que tienen que fijarse en detalles, pues procuran, algunos hasta si hay alguna rendija de vibración, son increíbles a la hora de observar. Pero muy poquitos, y cada vez que he hecho este examen a los alumnos, casi siempre son las mujeres, que suelen ser más inteligentes que los hombres, y nadie protesta, eso está a gusto, estamos en la iglesia protestante y nadie protesta, ¿verdad? Nadie, excepto las señoras que dicen, se observan ventanas, ventanas. ¿Habéis visto alguna casa sin ventanas? No, ¿verdad que no? Sería rarísimo. Alguna rareza hay, pero las casas se construyen con ventanas. Yo pienso que las mujeres se dan cuenta por aquello que hay que limpiar los cristales. Y claro, cuando más ventanas hay en una casa, y más complicadas, más difícil limpiar los cristales, ¿verdad? Así que ellas se dan cuenta en las ventanas. Y yo les digo, ¿para qué sirven las ventanas? Y ahí ya se desarrollan sus inteligencias y me dan varias versiones. La más general es para que haya claridad, para que haya claridad, para que entre la luz en la casa. Si yo les preguntase a ustedes para qué sirven las ventanas, ¿qué me dirían algunos de ustedes que todavía están despiertos? ¿Cómo? Ventilación, perfecto, ventilación. ¿Alguien ha dicho algo más? Para poder curiosear, mirar fuera, muy bien, ¿algo más? La luz, dejar entrar la luz, ya es difícil. ¿Alguna cosa más? Mirar el paisaje, perfecto. Y entonces yo les digo que cuando uno prepara una conferencia o prepara un mensaje, un estudio bíblico, lo tienen que construir con ventanas, para que las ventanas den luminosidad al mensaje. Es decir, no sea opaco, no sea confuso, no sea oscuro. Y simplemente las ventanas sirvan también para mirar el exterior, para observar. Así que estando pensando que teníamos a los chicos, pues estaba pensando en esto y hacer una ventana. Es decir, abrir una ventana, porque generalmente de los mensajes lo que más se acuerda la gente son generalmente de las ilustraciones. Se acuerdan mucho más de las ventanas de las ilustraciones que a veces del mensaje. Y estaba pensando en dos ilustraciones, nada más mencionaré una y luego terminaré si acaso recordando, viendo a Rafael, enseguida me ha venido a la mente a Consol, ha venido él, no ha traído Consol esta vez, porque Consol casi podríamos decir, en cada escuela dominical me leía, no, me recitaba de memoria el poema que luego os leeré. La ventana con la que hoy quiero ilustrar lo que voy a decir es una fábula de Esopo. Ya sabéis que las fábulas son famosas de Samaniego, de Esopo, de La Fontaine, de nuestro Samaniego, que tenían muchas ilustraciones, una sencilla fábula que ilustraba. Y esta fábula tiene que ver con el conjunto de ardillas. Las ardillas que estaban preocupadas y desanimadas y con mucha ansiedad por los cazadores. Estaban viviendo una época en que los cazadores iban a cazar ardillas, sobre todo para usar la cola. Vicente, ¿se usaba colas de ardilla en el mundo de la piel? Toda la piel, ¿eh? Así que los cazadores iban a la caza de ardillas y estaban tan preocupadas, con tanta ansiedad, que decían: mirad, vamos a hacer algo, vamos a desaparecer, porque vivimos con tensión. Cuando escuchamos un ruido, alguien que se acerca, y vemos personajes raros, nos ponemos a temblar. Vayamos todas juntas y echémonos al lago y ahoguémonos y se acaban las ansiedades. Y todas estuvieron de acuerdo. Así que en tropel, boom, 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 se fueron al lago. Pero en la medida que iban llegando al lago, estaban en la orilla una cantidad de ranitas, robando. Robando. Y cuando vieron que se acercaban las ardillas, todas las ranas saltaron al agua. Y entonces la veterana de las ardillas se giró a las ardillas y les dijo: hermanas, aún hay gente que está peor que nosotros, porque se ha echado al agua. Así que evitemos lo que íbamos a hacer. ¿Han cogido la fábula? ¿Han cogido la historia? Hay gente peor que nosotros. Naturalmente esto lo quería para que se les quedase y luego a lo mejor lo comentasen. Hoy vamos a empezar una serie de estudios, que no sé si llegarán dos o tres domingos, sobre una pregunta que es el tremendo dilema, el enigma del cristianismo. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Si veis el boletín, este es el título general de una serie de estudios. Pero luego, el matiz de hoy es el sufrimiento para alertarnos, para avisarnos, como la megafonía de Dios que nos quiere decir algo que no tenemos capacidad ni queremos aprenderlo de otra manera. El sufrimiento es una de las tremendas preguntas que el mundo hace, que a veces nosotros nos hacemos y que muchas veces es razonable que nos preguntemos por qué Dios permite tales cosas. Esta pregunta, que no es del siglo XXI, esta pregunta es tan antigua como la historia de la humanidad. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Así que vais a abrir el libro de Job en el capítulo 2. Job capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10 en su última parte. En parte es una respuesta simplista y dura a la pregunta: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Job exclama en la segunda parte de este capítulo 2 de Job, que no menciono la primera parte para no meterme con las señoras, porque antes les he dicho que son inteligentes, pero aquí Job le dice a su esposa: has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Y no quiere tocar este tema, ¿eh? La mujer, la verdad, le estaba dando un consejo tremendamente negativo a Job. Aún en tus pruebas crees en Dios, pues sigue creyendo y muérete. Y Job le contesta: has hablado como una mujer fatua habla. Y entonces exclama: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto, dice, no pecó Job contra Dios. Ahora observar a esta pregunta que os he hecho como tema general: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y Job nos respondería, si estuviera en el aula, nos diría: si recibimos el bien de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también el mal? Es decir, aquí hay una afirmación que nos provoca. Hay que estar dispuestos a recibir de Dios el bien y el mal. No para que os manifestéis, pero ¿quién diría hoy a Dios: estoy dispuesto, estoy dispuesta a recibir el mal que no entiendo? ¿Alguien estaría dispuesto a decir como Job: estoy dispuesta a recibir el mal, porque generalmente nadie queremos recibir el mal. Y ya os digo, no os voy a preguntar, porque yo os diría ahora, yo no le voy a pedir a Dios que me haga mal. Conozco una señora que me decía, ay, pastor, yo quiero hacer muchas cosas difíciles para el Señor. Quiero sacrificarme mucho para el Señor. Y yo decía, venga a limpiar la iglesia. Ah, no, eso no, eso no es bastante sacrificio. O sea que había una generosidad tremenda de hacer cosas para el Señor. De manera que nosotros muchas veces queremos difuminar lo que pretendemos. Si ahora dijéramos, yo estoy dispuesto a recibir el mal que Dios quiera, estoy seguro que algunos en un momento dado lo aceptaríamos. Pero cuando estamos pasando la prueba, yo no quería hablar... Pensaba hablar de Rafa. Para mí es muy difícil comprender las pruebas que nuestro hermano Rafa está pasando. Ha pasado y posiblemente tendrá que pasar. Me cuesta difícil entenderlo. Me cuesta difícil entender las pruebas que está pasando Ignacio con sus problemas de riñón, de hígados, las encefalopatías, los problemas. Me cuesta aceptarlo. Por lo tanto, así, siendo más o menos y estando sano, no me cuesta mucho decir, yo aceptaría las pruebas de Dios. Pero cuando vienen, nos solemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Recuerdo, y no se va a enfadar Jacqueline conmigo, estoy seguro que cuando estuvo pasando por esa prueba, su dificultad no estaba en ella, estaba pensando en sus hijos, mis hijos, mis hijos. En esa situación de pensar que se le escapaba algo, eran sus hijos, sus hijos. Hubiera en esos momentos dicho, Jacqueline o Rafa o nuestro hermano Ignacio o cualquiera de vosotros, quiero aceptar el mal también como acepto el bien. ¿Verdad que nos costaría? El problema del sufrimiento, el problema del sufrimiento es un problema muy antiguo. Ahora nos vamos dentro del mismo libro de Job, que por otro lado es el libro característico de un hombre que sufre, y de un hombre que sufre muchísimo, que lo pierde todo. Pierde hacienda, pierde casa, pierde hijos, pierde la esposa y encima adquiere una enfermedad que dice el texto bíblico se tiene que rascar con una teja. Y hemos descubierto ese versículo que al principio dice, si el bien lo recibí del Señor, el mal no lo voy a recibir. Y se lo dice a su esposa, como queriendo decir, cállate, porque si yo he disfrutado las cosas buenas, tengo que disfrutar también de las cosas malas. Pero han pasado pocos días de las desgracias. No han pasado todavía 15 días, no han pasado 3 semanas. Cuando pasan las semanas y pasan los meses, veréis que la situación psíquica de Job está cambiando. Porque nos vamos al capítulo 10 y leemos los versículos 2 y 3, y fijaros de este hombre que ha dicho en un principio, si el bien lo recibimos, no vamos a recibir el mal, fijaros lo que dice en el capítulo 10, los versículos 2 y 3. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Verdad que ha cambiado? De aquel momento el bien lo recibo, el mal también. Ahora le está diciendo, ¿por qué te metes conmigo? ¿Por qué maltratas? ¿Por qué contiendes con alguien que tú has creado? ¿No veis que está pasando por una crisis y se está preguntando por qué? ¿Por qué tengo que estar sufriendo? Y no solamente sufriendo por lo que yo estoy sufriendo, sino porque a los malos les estás bendiciendo. A mí, que un hermano en Cristo sufra, pues yo diría, Señor, ¿por qué no sufre un terrorista? ¿Por qué a los que viven mal muchas veces les van las cosas bien y a los que intentamos vivir honestamente delante de Dios nos van las cosas mal? ¿No os habéis quejado nunca en vuestro corazón de eso? Si un terrorista muere en el momento en que está construyendo su bomba, yo aplaudo. No sé, ¿entendéis la hipérbole? Yo aplaudo. Pero cuando un terrorista con su bomba está matando a seres inocentes, y que luego venga una alcaldesa y diga, es un movimiento político, y yo leería más de 500 niños muertos por bombas y asesinados. Si muere el terrorista en la manipulación de su arma, ¿verdad que no nos íbamos a preocupar demasiado? Ya sé que ustedes son muy buenos, yo soy muy malo, pero cuando es un inocente el que sufre, como cuando yo a veces pienso, Señor, toda mi vida estoy intentando servirte y agradarte. No es que lo consiga, lo intento, pero he llegado a una edad de juventud acumulada, de mucha juventud acumulada, no tengo hortel, no tengo caseta, no tengo piso, no tengo... La ventaja es que mis hijas no van a pelearse por nada de la herencia, no tengo nada. Pero ¿qué pasa? Y veo otros, recuerdo a un compañero, a un amiguito mío, que sin estudios, pues tiene de todo. Tiene chalet, tiene bungalow, tiene una caravana, tiene tabla de surfing, tiene una Vespa, tiene un Audi, tiene de todo. Y él dice, se define a sí mismo como un cristiano yeye. ¿No se acuerdan? Cristiano yeye. Y digo, Señor, ¿por qué? Y a mí no os ha sucedido nunca el preguntar por qué. Job se lo preguntaba, ¿por qué me oprimes a mí? ¿Por qué, qué contienda tienes conmigo? ¿Por qué no lo haces con otro que no viva bien? ¿Por qué me permites a mí el sufrimiento? ¿Es que me odias? ¿Es que te has apartado de mí? ¿No es problema comprender el problema del sufrimiento? Y cuando alguien, porque ahora os voy a crear un debate, no vais a hablar, no os voy a dar permiso, pero vais con imaginación a crearos un diálogo. El propósito que pretendo en estos días, que tomemos este tema, es que sepamos por lo menos responder a la sutileza de este mundo que pone al cristiano o a la fe cristiana en un brete cuando te pregunta el porqué del sufrimiento cuando decís que es Dios bueno. Pedro escribió a los cristianos de la diáspora, los que estaban separados, que vivían pruebas y persecuciones en Roma y dondequiera que iban por ser cristianos, les dijo, estad preparados para dar respuesta, él utiliza la palabra defensa y se podría traducir para hacer una defensa, los amigos del deporte, ¿cuál es la mejor defensa? Un buen ataque. Eso es lo que en parte está utilizando Pedro en su carta cuando dice estar preparados para dar una buena defensa, una buena apología de la fe y la esperanza que tenéis en vosotros. Y nosotros muchas veces no sabríamos qué responder cuando alguien nos pregunta, el porqué del sufrimiento y por qué Dios lo permite. ¿Estáis dispuestos a usar un poquito la imaginación? ¿Cuántos están dispuestos a usar un poquito la imaginación? Yo no uso el PowerPoint, yo soy en mí mismo un PowerPoint, o lo intento. Vais a imaginaros dos personajes, un agnóstico y un cristiano. No sé si cuando esté aquí seré el agnóstico y cuando esté aquí haré de cristiano. Un agnóstico. El agnóstico puede estar discutiendo por tiempo y tiempo con argumentos muy bien cavilosos y cavilados. Suponer el agnóstico y suponer imaginaros el cristiano. Tú acabas de decir que Dios es muy bueno, ¿cierto? El cristiano, sí, ¿cierto? Y acabas de decir que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Naturalmente, lo acabo de decir y es cierto. Pues si Dios es tan bueno como tú dices, y tan poderoso como tú dices, ¿por qué permite que el inocente sufra? Es de buena persona. ¿Permitir que el inocente sufra? cuando, como tú dices, tiene todo el poder para hacer todas las cosas. ¿Es tu Dios tan bueno? No puede evitar el sufrimiento. Y sigue insistiendo el agnóstico, ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué las catástrofes? ¿Por qué esos, cómo se llaman los que salen de su país? ¿Los? No, los inmigrantes no. Los exiliados de ahora. ¿Sabéis cuánta gente ha muerto en Siria? 450.000. Niños en cantidad. Y de estos refugiados están buscando más de 16.000 niños que no saben dónde están. Y ahora el agnóstico dice, explícame por qué. Porque entre tantas personas que sufren, hay familias, hay mayores. Sí, es cierto que algunos, incluso un cardenal español, dijo que algunos no son de fiar, pero hay una buena parte de personas inocentes. ¿Por qué sufren? Dios no es bueno, Dios no es bueno, Dios no puede solucionarlo todo, Dios no puede arreglarlo todo, no es todopoderoso. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué los terroristas viven mejor y luego vienen jueces y les dan en libertad porque están enfermitos y viven todavía 4 años viviendo la mar de bien? Y tenemos personas que no han cometido delitos de sangre y siguen en la cárcel. ¿Por qué a una muchacha que roba, en un momento se encuentra una tarjeta de crédito y se va y compra pañales para su niño y compra alimentos y la encuentran y la ponen enseguida en la cárcel? Y hay ciertos ladrones con millones, eso es el agnóstico, y hay ladrones que roban millones y no van a la cárcel. Juicio y juicio, contratan 4 abogados por banda, 6 abogados, 8 abogados y se eterniza el disgusto. Dime, cristiano, Dios no es tan bueno porque sufre el inocente. Bien, bueno, Dios está intentando, está intentando salvar el mundo. ¿Qué? Bueno, ¿y qué espera? ¿Qué espera para hacerlo? Bueno, fíjate, y las iglesias, y aquí agnóstico se pone la mar de contento. ¿Iglesias? Pero si las iglesias sois las primeras que estáis divididos, mira, ahora se han reunido 2 cabezas de iglesia que llevan divididos desde el 1054. ¿Cuánto tiempo han tardado para dialogar? Parecen un gobierno español, ¿verdad? Me hablas de iglesias donde hay hipocresía, donde hay engaño, donde hay discusión, donde hay abandonos de los valores y de las... ¡No me hables! Y poco a poco, cristiano, ¿cómo se siente? Mal. Mal. Porque la fuerza del agnóstico es muy agnóstica. Y entonces recurre a una estratagema para que no se le diluya el cristiano. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Dios se ha escondido por un tiempo. Tu Dios se ha escondido por un tiempo. Y casi el cristiano encuentra ya un respiro. ¿Cuántos recuerdan una de las palabras que se ha repetido en las lecturas que ha hecho Elvin? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Varias veces David, cuando está pasando las pruebas, dice, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Lo está pasando mal, sus hijos están contra él, buscan su muerte, se ríen de su gobierno, le están menoscabando la hierba bajo los pies. Y él dice, ¿por qué mis enemigos están funcionando? Mis enemigos están creciendo, mis enemigos están muy bien. Y yo, ¿por qué te escondes? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? ¿Nunca habéis pensado que Dios ha dejado aparentemente de escucharnos y de vernos? Y agnóstico se hace muy fuerte. Y luego te dice, mira, si Dios actuase en este momento y lo arreglase todo, se acabarían las discusiones. Y cristiano dice, pues sí, sí. Si Dios ahora solventase todos los problemas de la humanidad y anulase anulase los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, anulase todo eso, ahora viviríamos todos felices. Y Cristiano empieza a decir, pues sí, es verdad. Y si Dios ahora actuase y solucionase todos los problemas del mundo, pues el mundo sería distinto, ¿no te parece? Y Cristiano, sin darse cuenta, está cayendo en una trampa. Pues sí, pero Dios se ha escondido. Porque agnóstico le está diciendo, Dios no actúa con bondad ni actúa con poder. No actúa con bondad cuando permite que el inocente sufra. Y no actúa con poder cuando no soluciona los problemas que producen dolor y sufrimiento en el inocente. Cristiano empieza a sentirse mal. Empieza a sentirse mal. Porque no encuentra respuestas. Ya sé que estáis pensando, pues yo sí que las tendría. Eso espero. Porque con los años que tenemos de fe cristiana, algo deberíamos saber. Pero no me digáis que no es difícil responder a estas preguntas. Sobre todo cuando agnóstico, creyendo que ya ha ganado la Champions, dice, mira, ¿será que Dios prefiere que las cosas sean así? Él se esconde, él no obra, él deja al mundo que vaya por donde quiera, así que no me hables de un Dios que tiene control de todo. Porque tú, cristiano, tú me has dicho que ni un cabello de tu cabeza caerá sin el permiso de Dios. Así que todos los que pierden el cabello por causa del cáncer, ¿qué? ¿Qué me dices? Cristiano, ¿qué me respondes cuando un muchacho de 7 años muere por un cáncer terminal? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices cuando una persona inocente, trabajadora, que ama a Dios, que ha realizado en su vida un ministerio de respeto y de gusto y de cariño a los que le rodean, y de pronto encuentra una enfermedad? ¿Por qué no se la das al criminal, al narcotraficante? ¿Por qué no se la das al malvado? Así que el agnóstico llega a darle unas soluciones al cristiano. O Dios no existe o no actúa. No actúa ya, no actúa en este tiempo. O Dios no es tan bueno y no es todopoderoso. ¿Qué respuesta les damos? ¿Podríamos responder? La primera cosa es que no quiero que nos quedemos en el gueto de las personas que no razonan. Porque respuestas sí las hay. Hay que saberlas, trabajarlas. Hay que saber reflexionar en profundidad. Yo es posible que no pueda explicar el origen de muchas desgracias, de muchos sufrimientos. Yo no sé explicar el origen de las enfermedades. Pero yo sé explicar el por qué éstas existen. Existen porque nuestro mundo es un mundo torcido. Es un mundo en pecado y de pecado. Y por lo tanto, aunque no puedo responder a cada situación de sufrimiento, de dolor y de conflictividad, sí que puedo responder que sé cuál es el origen de todo eso. Lo que el agnóstico no sabe el origen ni quiere aceptarlo. Como sé también que a pesar de las pruebas y del dolor y del sufrimiento, a pesar de que en un momento Job le diga al mismo Señor, Señor, ojalá mi madre hubiera abortado, ojalá. Pero con todo, Job no se queja de Dios. Se queja a Dios porque conoce el recurso para lidiar con su problema. El recurso que uno tiene, fallados los amigos, fallada la esposa, fallados los que le rodean, en su ignorancia sabe que el único que todavía puede escucharle es Dios. A él le preguntará, a él se quejará, resultará que todavía tiene alguna circunstancia de hablar con Dios y de hablar a Dios. Ante estas actitudes del agnóstico, Job había recibido y respondido en un tiempo, recibimos el bien, el mal, tenemos que estar preparados a recibirlo. Aparte de eso, hay varias posturas. Los que, no teniendo respuesta a la pregunta y al problema del sufrimiento, casi están dispuestos a considerar que Dios no existe. Los que piensan Dios sí existe, pero se ha desentendido del mundo. Los que piensan que Dios sí existe, pero sabe que puede haber bien y mal. Yo voy a darles algunas ideas. El sufrimiento es como un despertador. Alerta al hombre de la realidad del pecado. Sí, este mundo de pecado que la gente no lo quiere creer o no lo quiere aceptar, el sufrimiento muestra la realidad del pecado. Porque no podemos tomar sufrimiento por sufrimiento o característica de dolor por característica de dolor. Pero cualquier persona sensata aquí, sensata, puede pensar que mucho del sufrimiento que existe en el mundo es por la maldad del ser humano. En nuestro programa de radio nos sorprende porque tenemos una parte de del programa en la mañana que mencionamos acontecimientos del día en que tenemos el programa a lo largo de los años. Aquí no tengo ahora ningún colaborador del programa. No, no está Juan, no está Araceli, no está Maite. ¿Alguno ha escuchado alguna vez el programa? Enrique, menos mal. No sé si te das cuenta, pero en todo caso dame la razón porque la tengo. No existe día en que mencionemos actuaciones o acontecimientos del mismo día en que estamos emitiendo de lo largo de la historia. Es decir, si el lunes hablamos del 15 de febrero, el lunes será 15. Mencionamos, seleccionamos de los muchos acontecimientos que han transcurrido a lo largo de los años, mencionamos acontecimientos. Casi cada día, un acontecimiento es una nueva bomba atómica en el listado de los Estados Unidos. ¿Sabéis cuántas bombas a fecha de hoy atómicas ha hecho explotar los Estados Unidos? A esta fecha, más de 1.400 bombas. Uno se pregunta, ¿no creéis que todas esas... Eso nada más la Unión Soviética, ahora ya... Perdón, nada más Estados Unidos. Ahora añadamos la Unión Soviética. ¿Habéis leído el último misil que decía que era un cohete de Corea del Norte? No. ¿Creéis que todas estas explosiones atómicas no tienen una consecuencia en la meteorología y en la zona climática del mundo? Hay que tener mucha fe para pensar que eso no altera. Simplemente es un detalle para deciros que muchos de los sufrimientos y de las incongruencias climatológicas y de terremotos y gravitaciones y fallas de la Tierra, el hombre es muy responsable. Y el sufrimiento es como un megáfono, es como un despertador que dice, ¡despertar! ¡Despertar! Estáis cargándoos el planeta, estáis destrozando la tierra, estáis malversando los dones de ecología y de vegetación que yo os he dado. ¡Despertar! Pero no despertamos. Por otro lado, este sufrimiento es también para que nos movamos a responder buscando a Dios con fe y esperanza. El sufrimiento tiene también la tendencia a moldearnos, a enseñarnos cosas que no aprenderíamos si no fuese por el sufrimiento. ¿Cómo se purifica el oro? A base de gelatina y centollos, ¿eh? Y estropajo, por fuego. Y si recordáis la lectura que hemos hecho en Antífona, descubriréis que se habla de fuego y de prueba, pruebas que nos acontecen y que hay que tener paciencia, macrocimia. Macrocimia es el término griego para paciencia, que significa aguantar el tipo. Cuando se está sufriendo, uno tiene que aprender a aguantar el tipo y a no tomar decisiones alejadas de lo que es la enseñanza de Dios. Pero uno de los valores que a mí me enseña el sufrimiento es el de la solidaridad. Cuando la gente sufre, todavía hay personas que por el sufrimiento se sienten solidarias. Si no fuese así, todavía habría mucha más maldad en el mundo que vivimos. Cuando vemos las noticias, ¿recordáis aquel niño en la orilla de la playa? ¿Cómo despertó conciencias a ver qué pasa con tantos niños? ¿Hubo necesidad de ver un niño ahogado en la orilla de la playa? Aunque luego los periodistas se fijaban que llevaba bambas caras, bambas prácticamente nuevas, se fijaron en detalle para decir no estaban tan necesitados si el niño vestía así. En fin, hay gustos para todos. Pero ¿no toca esas imágenes un poco nuestra solidaridad? ¿Y no es triste que Dios tenga que permitir el sufrimiento para hacernos sentir solidarios de los demás? Pablo nos daba esta lección: ¿quién llora y yo no lloro? Es decir, el lamento de un hermano me tiene que motivar a mí a la solidaridad. La prueba de un hermano me tiene que motivar a mí a la comunión. La prueba y dificultades de un hermano me tiene que mover a mí a ver qué puedo hacer para ayudar. Porque el sufrimiento tiene ese mensaje: alertarnos de la realidad del pecado, alertarnos para que pensemos en las necesidades de los demás. Y en el tiempo que me queda rápidamente, quiero deciros que Dios nunca se escondió. Que Dios no se ha escondido, ni se esconde, ni se esconderá del hombre. Con todo lo que haya de sufrimiento en el plano general, en el plano familiar, en el plano nacional, en el plano social, con todo, Dios no ha escondido su rostro del mundo, porque sigue siendo el Señor del universo. Mirad una cosa. Cuando Job, aún en su momento más álgido de esperanza, dice: el bien lo recibí, el mal lo recibiré. Habríamos que preguntarnos, ¿qué es el bien que recibimos? ¿Recibimos algún bien? Lo que sucede es que no sabemos apreciarlo ni agradecerlo. Mirad, ¿se escondió Dios al crear este mundo? Dio unas pinceladas y dijo: mirad, ahí está el estilo, hacer ahora lo que queráis con el mundo. ¿Qué hizo Dios cuando creó la tierra? Mirad, hay un día de tempestad, hay un tsunami, y estos días yo veía a la gente ir allá en el norte de España a ver las olas. Qué tristeza aquel abuelo y aquel padre que se fueron a ver las olas con el bebé de brazos. Miren que se ha hablado en España del torero que toreó, ¿verdad? El torero que toreó con el niño, la niña en los brazos, y casi lo denuncian en el Ministerio de la Protección del Niño. Nadie ha dicho una palabra por aquel abuelo que se va cerca de las olas con su padre, con un bebé. ¿Habéis leído algunas cosas que dijeran: a este padre, a este abuelo, ya tendrá bastante sufrimiento en todo caso el hombre? Pero ante el peligro que nos está diciendo, huye. ¿Y habéis visto la gente que ha ido? ¿Que ha ido? Uno se va a hacer surfing porque hay olas y se ahoga. ¿Por qué lo permite Dios? Yo creo que conocéis aquella historia de, creo que era de Eugenio, que vive en una casa y se inunda el pueblo. Y el hombre cree que Dios le va a salvar de la inundación. Y los vecinos empiezan a abandonar las casas. Oye, Paco, perdón, Paco. Oye, Antonio, ¿hay algún Antonio aquí? No. ¿Eh? Oye, Antonio, vámonos, que está subiendo el agua. No, a mí me va a salvar Dios. El agua sigue subiendo, la cintura. Ya van la Cruz Roja con balsas neumáticas. Oiga, suba, ya saben que es Antonio, suba. No, a mí me salvará Dios. El agua sigue subiendo, ya le llega al cuello. El helicóptero de rescate. Ahí hay uno. Baja la jalea. Suba. No, a mí me salvará Dios. Se ahoga. Se va a la eternidad y le dice: ¿por qué no me salvaste? Dios, yo creí en ti. Yo no te salvé. Te mandé a los vecinos, te mandé la balsa neumática, te mandé el autogiro, te mandé la escalerilla, ¿y qué? ¿No somos muchas veces responsables? Miren ustedes la creación. Cuando Dios creó el mundo, ¿no lo creó hermoso? ¿No disfrutáis alguna vez de las playas, de las rías gallegas? ¿No disfrutáis de los valles? Si habéis visitado Suiza, ¿no os habéis gozado con las nieves de Chamonix o de las montañas? ¿No habéis nunca esquiado por una pista de Baikera Beret? ¿No habéis disfrutado ante los Alpes preciosos? ¿No os habéis puesto a cantar Edelweiss, Edelweiss, linda flor de los Alpes? ¿No habéis visto cosas hermosas? Ah, pero hay un tsunami, hay una tempestad y parece que el mundo se ha descompuesto. ¿Y por qué Dios lo permite? Oye, observemos los días de playa, los días del valle, los días de pasear en piragua, los días de subir a una montaña, los días de en una playa limpia, en una hamaca con una palmera que nos da la sombra y una mesita con una piña colada. ¿Por qué no disfrutamos de esos días? Y entonces damos gracias a Dios. Se dan cuenta que cuando queremos juzgar a Dios no nos quedamos más que en una parte, que es la del sufrimiento, que tiene su explicación. El sufrimiento quiere decirnos cuidado, 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 atención, atención, el mal existe, el pecado existe. Advertencias. Alimentos. ¿Tenemos una indigestión o algo? Ay, ¿por qué me permite Dios esta indigestión? Y no pensamos, ¿cuántas veces habéis comido una chuleta asada en su punto, con un ajoceite y oli en su punto, con unas patatitas fritas, no congeladas? Nosotros por lo menos damos gracias a Dios. No tenemos alimentos jugosos. Y a mí me encanta, me molesta mucho porque soy muy, muy reacio a tener las manos sucias, o de aceite, o de grasa, o de cuando me corto el ajo para el hervido, se me quedan los dedos pegajosos, no lo soporto. Pero cuando me como una naranja valenciana y descubro el gajo y lo quito y veo las celdillas cargadas de ese jugo tan estupendo, me digo, qué maravilla, la corteza que le protege. O si compráis una pera de esas de agua, habéis visto que la piel está un poco así como granulada, pero cuando le quitáis la piel y cortáis el corte, ¡ay! ¿Y no veis maravilla en eso? ¿No veis maravilla? La creación de Dios, ¿se escondió Dios de hacer algo hermoso? ¿Se escondió Dios de hacer algo maravilloso? Claro que el agnóstico le dirá al cristiano, sí, pero el sol quema. Hombre, claro, si te quedas 2 horas al sol, te va a quemar. Pero buscará siempre lo negativo. Y cuando le hablemos de la creación de la mariposa preciosa, que es una maravilla de la creación, sus colores, su vida. Hay en Texas hay unos campos. El tiempo que yo pude vivir en Texas me encantó una experiencia muy curiosa. Hay unos campos que en una temporada del año ves la vegetación que empieza, sobre todo en primavera, empieza a florecer. Y si es alguien que vive en Texas y conoce, te muestra una cosa muy curiosa. Cuando te pregunta, ¿ves algo aquí? Así las flores, el aroma. Ya sabéis que Texas es más grande que España, ¿no? Y entonces el tejano, que todos tienen, dicen un ranchito y son 50 hectáreas de terreno, ¿verdad? Da unas palmas y empiezan a salir mariposas de lo que tú no veías nada, de una maravilla y una cantidad impresionante. Y uno se mueve y dice, ¡qué maravilloso! Cuando se hizo la película Doctor Zhivago, en uno de los pueblos de Castilla, se creó todo un campo que sale en la película de girasoles. No sé si habéis visto ese momento que la cámara muestra los girasoles. ¿No es hermoso? Pero el agnóstico dirá, sí, mariposas, pero también están los insectos. Y ahí está el mosquito, tigre, y el otro mosquito. Claro, puedes, te quedas con los mosquitos. Pero ¿no es cierto que hay más bellezas en el mundo que desgracias? ¿No es cierto? ¿Se escondió Dios de ser no generoso? O Dios se manifestó con toda su gracia y su misericordia. Y como he dicho que va a ser un estudio, voy a terminar ya prácticamente. El hombre. El hombre es la corona de la creación de Dios. El hombre es la criatura excelsa de Dios. El hombre es capaz de hacer sinfonías como la de Bach. Es capaz de hacer un antibiótico como el de Fleming para la penicilina. Es capaz el hombre de descubrir una vacuna contra la rabia o investigar cómo es el sistema nervioso o el sistema muscular. Es cierto que la vida y el mundo en su historia tiene Bach, tiene Mendelssohn, tiene Fleming, tienen Marianne Curie, tienen Ramón y Cajales, pero este mundo está torcido y muchos hombres son torcidos porque tenemos a Bach, pero tenemos a Hitler. Tenemos a un investigador que inventa el antibiótico más famoso y más positivo del mundo, Fleming, pero tenemos también a Göring. Tenemos a un escritor tan hermoso como Milton explicándonos el paraíso perdido y el paraíso reganado. Pero tenemos también a Nietzsche, que odia la fe cristiana. El hombre también está torcido. Y por lo tanto, existe sufrimiento, porque el hombre es capaz de cal y arena. ¿Qué hará que el hombre sea más cal que arena, sino la fe y el respeto a Dios? Seguiremos en otro domingo, hablaremos de el dolor como virtud, el dolor como despertador, el dolor como prevención de mal. Porque cuando os duele, decimos, me duele el zapato. ¿A quién le duele el zapato? Ya sonreís. El zapato no. Lo que duele es el pie, ¿verdad? ¿Y por qué duele? Porque nos está avisando de algo. Nos está avisando que algo no funciona bien en los deditos, que está presionando demasiado, que está haciendo mal. Pero claro, yo quiero ese zapato en punta y luego esos tacones de medio metro, ¿verdad? De palmo, ¿verdad? Luego dicen, es que la columna, que sí, las cervicales. Los podólogos te dicen que cuidado con los tacones. El dolor te está advirtiendo, pero no haces caso. Hablaremos del dolor como una maravillosa armonía del sistema nervioso. Os anticipo una cosa muy sencilla. ¿Sabéis que tenemos unas huellas dactilares y unas arterias nerviosas en las yemas de los dedos, que es una maravilla? ¿Qué señoras saben distinguir el terciopelo de la piel? Que levanten la mano las señoras que saben distinguirlo. No simplemente por la vista, por tocar. ¿Lo saben? ¿Saben distinguir? ¿Verdad que sí? ¡Qué don, eh! Por el tacto. ¿Qué sensibilidad hay? Y sin embargo, para que os duelan la aguja, y yo que me pincho todos los días, hay que hacer una presión como mínimo de 2 gramos. La sensibilidad del tacto es una maravilla. La riqueza de una caricia es una bendición. Pero sin embargo, pese a la sensibilidad, el dolor se necesita bastante presión, de ahí que algunas hasta saben coser sinderal, porque hay que presionar para sentir dolor. ¿Qué contraste? Gran sensibilidad, pero dureza en cuanto a resistencia al dolor. Y no digamos nada del dedo gordo, que es el que hace el 35% del trabajo de la mano. ¿Por qué? Porque los dedos los utilizamos. Si doliesen tanto los dedos con la sensibilidad que tienen para distinguir tejidos e hilos y otras cosas, el pianista no resistiría más de 20 minutos. El guitarrista no resistiría más. Dios ha dado en el sistema nervioso de sensores del dolor una maravilla, una maravilla. El dolor tiene su significado. Así que seguiremos estudiando ese dolor que nos hace pensar, ¿dónde está Dios? Ese dolor que puede el agnóstico utilizarlo para decirle, Dios, no es tan bueno si permite el sufrimiento. Le contestaremos que en la misericordia y la soberanía omnisciente de Dios, hasta el dolor puede ser, y puede ser realmente una bendición. Si no hubiese dolor, nos volveríamos en los seres más insensibles. Y como he mencionado lo de las ventanas, quiero terminar con un poema que Rafael y yo lo hemos oído de Consol, no sé si 20, 30 veces. Cuentan que un sabio un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que comía. Habrá entre sí, decía, pobre más pobre que yo, sabio más pobre que yo, sabio más mísero que yo. Y cuando su rostro volvió, vio que otro sabio cogía las hierbas que él arrojó. Moraleja, ¿cuántas veces nos quejamos? Somos más quejicas de lo que no tenemos que agradecidos de lo que tenemos. Yo creo que la vida cristiana tiene que motivarnos a cantar gracias a Dios por lo que tenemos. Y si no tenemos el temple de Job de decir, el bien lo recibo, el mal también, tengamos el temple de cantar este cántico que dice, cuando tempestades surgen alrededor y desanimados sois y con temor, ¿qué? ¿Contar los insectos o contar la cantidad de maravillas que Dios tiene para con nosotros? Ved lo mucho que el Señor os da, ved lo mucho que el Señor os da. Bendiciones son de Jehová, ved lo mucho que el Señor os da.